Comienza la meditación de ejercicios espirituales del padre Rubén Inocencio, sacerdote de la Diócesis de Madrid y director de varios programas en Radio María. Les estamos ofreciendo los ejercicios espirituales que impartió en Radio María en el año 2014.
Muy buenos días, queridos hermanos. Seguimos en nuestro itinerario de los ejercicios espirituales de la mano de nuestra Madre, la Virgen. A lo largo de estos días, queremos, junto a María, pues no solo recordar a Jesucristo en nuestra vida, sino sentir con Él, que a lo largo de este itinerario de los ejercicios espirituales podamos sentir con Cristo Jesús, entrar en las entrañas del corazón de Jesús, para que también Él, compartiendo sus sentimientos con nosotros, podamos sentir en nuestra propia vida cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Por eso, en este cuarto día de ejercicios, miramos de nuevo a María, nos ponemos con ella tal como somos, tal como estamos. Nos ponemos y nos descansamos en su corazón. Vamos a aprovechar hoy este tiempo, esta hora de ejercicios, para descansar en María y para que sea ella, la Santa Madre, quien hable a nuestro corazón. Por eso nos dirigimos a ella y la saludamos. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ponemos nuestra vida en tus manos, con sencillez. Tenemos hambre y sed de Dios. Sentimos en nuestro corazón hambre y sed de amor. Necesitamos que Jesucristo nos alimente. Necesitamos que Jesucristo nos abrace. Necesitamos que Jesucristo nos reconcilie con nuestra vida y nuestra historia tal como es. Tú nos acompañas, estás con nosotros. Estás más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos pensar y podemos ver. Pronuncia hoy nuestro nombre delante de Jesús, como en las bodas de Caná, a las que hoy vamos a entrar invitados por ti. Haz que también nuestra agua, nuestras vasijas vacías, se llenen del vino nuevo de Jesucristo, del gozo que tu Hijo Jesucristo ha venido a traer, del gozo que Él regala hoy a la Iglesia con su presencia permanente en la Sagrada Eucaristía. Ruega hoy para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de los que participamos en este camino de los ejercicios, para que broten sentimientos de gratitud, de adoración hacia el sacramento del amor de Jesús, para que hoy entremos de verdad en el misterio de la Eucaristía, de tu mano y mirándote a ti. Santa María, Madre de la Eucaristía, Virgen de Caná, ruega por nosotros, ruega con nosotros. Y así, queridos hermanos, como he introducido en la oración, el día de hoy de ejercicios lo vamos a dedicar a entrar en ese alimento diario que necesitamos en nuestra vida, que es la Eucaristía. Cuando uno entra dentro del propio corazón, una de las cosas que descubrimos es que tenemos hambre y sed. Hambre y sed, cada uno puede ponerle nombre, ¿no? Hambre y sed de vida, hambre y sed de paz, hambre y sed de amor, hambre y sed de equilibrio, de sentirnos a gusto, de sentirnos con sentido en nuestra vida. Esa hambre y sed, en el fondo, es un deseo profundo de Dios, del encuentro con Dios. Y por eso, hermanos, es el día de ejercicios dedicado a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ese deseo que llevas en el corazón, todo deseo bueno que llevas en el corazón de vida, ese deseo, esa hambre, esa sed, Jesucristo te la quiere saciar en el sacramento de la Eucaristía. Por eso, guiados por la Virgen, el Evangelio que hoy vamos a tomar como cabecera de esta meditación son las bodas de Caná. Es el Evangelio de las bodas de Caná. Allí de primeras vemos una boda, vemos pues algo rutinario en la historia del pueblo de Israel y de la vida, que es pues el casarse, pero para San Juan tiene un sentido muy profundo. No es una simple boda, es un signo del amor de Dios por ti y de cómo Él va a hacer posible ese milagro de que nosotros, vasijas vacías, nos llenemos de un vino nuevo, en una alianza nueva, en un amor nuevo que Jesucristo va a regalarnos en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Así acogemos, hermanos, este Evangelio de las bodas de Caná, y no solo como espectadores, sino realmente lo vamos a hacer como invitados. Estamos allí, en esas bodas donde Jesús y María traen una alianza nueva, un pacto de amor de Dios contigo. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, de los versículos 1 al 11. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Dijo su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Así lo hicieron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de sus signos, con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Pues hermanos, como os decía, también nosotros hoy estamos invitados a esta boda. Una boda que, como era en la época de Jesús, duraba varios días y por tanto también se necesitaban grandes cantidades de vino, ¿no? Para todos los invitados y como un signo de la alegría y de la fiesta. Y es verdad que es que también nosotros, cada uno desde su realidad, estamos invitados por Dios a vivir la vida como una fiesta, como un regalo. Mirad que, hermanos, pensad esto porque es importante. Dios no nos ha hecho el regalo de la vida como una peregrinación en la tristeza o en el dolor, sino que la vida es un regalo para hacer fiesta. Dios quiere que hagamos fiesta. Dios quiere que en nuestra vida haya alegría. Dios quiere que vivamos en nuestro corazón, vamos a decirlo así, como un anticipo del cielo. El cielo, la vida eterna que esperamos, Dios quiere que empecemos ya a peregrinar por ella aquí en la tierra. Poco a poco el cielo presente, no una utopía, no algo que llegará, sino algo que se va haciendo dentro de nuestro corazón. Dios es la causa de la alegría. Dios nos quiere en alegría. Dios nos quiere en fiesta. Y eso, hermanos, es un regalo que también Dios nos hace. ¿Por qué? Porque Dios comprende, como en esas bodas de Caná, que no es fácil tener las tinajas llenas de vino. En esa boda faltó el vino. Eso es como una señal también de cuando en nuestra propia vida sentimos las tinajas vacías, ¿no? Esa tinaja, ese vaso de barro, tiene ya su profecía en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando a través del profeta Jeremías, Dios hablaba de nosotros como una vasija de barro, ¿no? En manos del Dios alfarero. Somos esa vasija de barro, esa tinaja que en momentos sentimos el vacío. Muchas veces cuando uno predica sobre la vida como fiesta, la vida como alegría, pues para algunas personas que están viviendo el dolor, viviendo la soledad, parece que es como si fuera algo insultivo. ¿Cómo que Dios va a querer la fiesta? Mira lo que me ha pasado, mira lo que me ha sucedido. Soy esa tinaja vacía. ¿Qué va a hacer Dios por mí? ¿Cómo Dios me va a llenar? Cuando tengo esta enfermedad, cuando tengo estas heridas internas, cuando tengo estos problemas, estas situaciones, Dios, ¿qué va a hacer por mí? ¿No? Por eso, hermanos, es tan importante pues entrar en esas bodas de Caná para ver que la fiesta en el corazón es algo que evidentemente no viene de nuestras propias fuerzas. Uno siente que la alegría es algo insultivo cuando parece que estamos obligados desde nosotros mismos a ser felices. Como si la alegría o el gozo del Espíritu, la fiesta de la que hoy nos habla Cristo en las bodas de Caná, fuera algo pues que tiene que nacer de que la vida nos vaya bien. A veces hemos entendido así la alegría. Yo puedo ser feliz si en la vida me va bien. Si la vida estoy en un momento pues de rosas, ¿no? Entonces sí, puedo hacer fiesta, puedo estar contento. Pero pensar que yo puedo estar feliz con la cantidad de problemas, de dolor, cuando estoy sintiendo el peso de la cruz, ¿de qué fiesta me habla Dios? Ese es el primer mensaje, hermanos, de las bodas de Caná. La fiesta, el gozo, la alegría de la vida es un regalo absolutamente propio de Dios. No depende de tus circunstancias, no depende de la salud, no depende del dinero. Es un regalo exclusivo que solo puede regalarnos Jesucristo. Como en aquellas bodas de Caná, se acabó el vino. ¿Qué podían hacer los invitados? ¿No? Sí, ya probablemente habían agotado todo su dinero y toda su fortuna en preparar esa gran fiesta. Ellos ya no pueden hacer nada, como nosotros también en la vida. ¿Nosotros qué podemos hacer? A veces nos sentimos como las vasijas, vacíos. Yo he dado ya todo de mí, he hecho todo lo posible, me he cansado, me he desgastado, no puedo más. Entonces, hermanos, es cuando damos la posibilidad para que sea Dios quien entre de verdad en tu vida. Cuando tú ya te sientes como esa vasija vacía, es entonces la hora de Dios, la hora en que Dios entra, la hora en que Dios puede hacer su milagro, su operación en ti y vestirte de fiesta, vestir tu corazón en gozo y alegría. Y esto, hermanos, pues es como la introducción para que entremos en el misterio de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, pues también tiene este aspecto de que es la fiesta de Cristo, la fiesta de la Iglesia. La Eucaristía es fiesta, es alegría, es gozo, aunque estemos celebrando un funeral, aunque sea a lo mejor una Eucaristía donde se esté contemplando la pasión de Cristo o que tiene a lo mejor unas lecturas que son duras, ¿no? La Eucaristía siempre es fiesta, siempre es alegría, siempre es gozo por la presencia de Dios con nosotros. La Eucaristía es esa boda que está viendo la Virgen en las bodas de Caná. Hay una boda, unos novios que se han casado, pero sin embargo, la Virgen, ¿qué está viendo allí en Caná de Galilea? Está viendo una boda mayor, está viendo a Dios abrazando a la humanidad, abrazando a cada ser humano. Si en anteriores meditaciones de ejercicios hemos visto cómo Dios te ama gratuitamente, incondicionalmente, hemos tocado la misericordia divina. Otra característica preciosa del amor de Dios es que Dios a ti te ama como el esposo a la esposa. Es decir, en un amor único, tú eres único para Dios, como si no hubiera nadie más en la tierra que tú. Ese es el amor de Dios esposo, que también fue profetizado en el Antiguo Testamento, sobre todo a través del profeta Oseas, que es el que muestra de una forma muy bonita ese amor de Dios esposo. Eres único para mí. Me entrego a ti. Te quiero. Te elijo como mi criatura más amada. Eso es lo que la Virgen está percibiendo en las bodas de Caná. Ese amor de Dios, esa boda de Dios contigo, esa alianza de Dios contigo. Dios quiere hacer ese pacto, esa alianza. Todo eso, hermanos, nos habla y nos profetiza, nos anuncia la Eucaristía. Por eso, cuando nosotros pensamos en el sacramento de la Eucaristía, pues muchas veces podemos pensar en muchas cosas. Yo me he encontrado a muchos hermanos que lo primero que ven en el sacramento de la Eucaristía es la obligación, el precepto. Es como lo primero que uno piensa en la misa del domingo es en que tengo que ir a misa, tengo que ir a misa. De hecho, llevado al extremo, yo recuerdo un amigo que decía que cuando el sacerdote dice, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, ¿no?, después de la presentación de las ofrendas, ese sacrificio, que es, habla el sacerdote del sacrificio de Cristo, se refiere al sacrificio de Cristo, decía este amigo, pues yo creía que cuando decía que este sacrificio mío y vuestro es el sacrificio de ir a misa. Es decir, la misa como una losa, como un peso, como una obligación, como un precepto. Esa es la experiencia que muchos hermanos tienen del sacramento del amor de Dios. La obligación, el tengo que ir, tengo que ir. Por eso, hermanos, es tan importante en este itinerario de los ejercicios que la Virgen nos enseñe a renovarnos en la Eucaristía, en lo que es este sacramento, en lo que es esta celebración, esta boda auténtica, esta fiesta que Jesucristo regala a su Iglesia. Porque para poder peregrinar en el amor de Dios, para poder experimentar la fiesta en nuestro corazón, para ser tocados por el amor de Cristo, necesitamos renovarnos en la fe, en la Eucaristía. Y que el Señor, de la mano de la Virgen, nos libere a veces de esa mentalidad donde solo hemos visto la norma y la obligación, para poder darnos cuenta de algo más allá. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué me está dando ahí Jesús? ¿Qué me quiere ahí decir Jesús? En el fondo, ¿por qué Jesús ha hecho esto por mí? ¿Para qué ha hecho esto por mí? Y por eso, cuando uno ya se adentra en la Eucaristía como una fiesta, como una boda del amor de Dios conmigo, en el fondo, hermanos, a lo que nosotros nos ayuda a vencer esa idea de la norma, la obligación, y ver a Dios como una carga y no como un descanso, lo que nos ayuda a vencer esa mentalidad no es otra que el amor. Cuando uno mira a Jesús y ve ese desbordamiento de amor que hay en la Eucaristía, aparece algo nuevo dentro de nuestro corazón. Ya no buscamos a Jesús porque tengo que buscarle, sino porque le necesito. Cuando descubro el amor de Dios en esa boda, que es la Eucaristía, esa entrega de amor de Dios conmigo, es cuando nace ese impulso de mi corazón, donde me descubro hambriento, sediento, y donde acudo a la Eucaristía, como dice el Salmo, como ciervo sediento hacia la fuente. Esto, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque para descubrir ese deseo que tú llevas en el corazón, el deseo lo descubrimos cuando creemos que realmente ese deseo se puede saciar. Qué bonito es que cuando Jesucristo se encuentra con nosotros, es cuando Él despierta dentro de nuestro corazón nuestras inquietudes más profundas, nuestra verdad. Es Jesús cuando se presenta lo que permite que se revele la verdad de lo que soy. Es el amor lo que despierta entonces el deseo de ser amado, solo cuando tengo el amor en vivo y en directo delante. Sino ¿qué es lo que hacemos normalmente con nuestros deseos? ¿Qué es lo que hacemos en nuestra vida? Ocultarlos. Si yo no creo que mi deseo pueda ser saciado, ¿para qué me voy a hacer ilusiones? ¿Para qué me voy a ilusionar que yo realmente puedo ser amado tal como soy? ¿Para qué me voy a hacer ilusiones de que yo en la vida puedo ser feliz? Si realmente me encuentro cada día con obstáculos que me llevan a la desesperanza. ¿Para qué yo voy a dejar despertar mi corazón al deseo de la paz cuando me encuentro rodeado de enemigos que lo que hacen es atacar esa paz y crearme estrés y ansiedad? Cuando, hermanos, vemos que ese deseo no puede ser saciado, lo ocultamos, cerramos el corazón y la vida se convierte más que en un vivir, en una supervivencia. En vez de vivir, sobrevivo. Por eso, hoy, entrando en las bodas de Caná, Jesús quiere despertar el deseo de tu corazón, haciéndote ver quién es Él, haciéndote ver cómo Él te ama, cómo Él ha hecho una boda para ti, una alianza para ti, una fiesta para ti, tal como eres. Esa boda, esa fiesta de Caná de Galilea, al final tuvo tinajas vacías, se encontraron sin vino, se encontraron sin fuerza, se encontraron sin alegría. Esa boda que Jesucristo te prepara, la celebración del sacramento de la Eucaristía, su entrega de amor, como iremos viendo a lo largo de esta meditación, Jesús no la inventa para los que tienen las vasijas llenas, para los que son sabios, entendidos, perfectos, santísimos. No. El sacramento de la Eucaristía ha sido regalado por Dios como una boda, como un encuentro de amor y como una fiesta para aquellos que sentimos nuestra vasija vacía, para aquellos que tenemos hambre, para aquellos que nos sentimos inválidos, sin fuerzas, para aquellos que no tenemos otra esperanza en la vida que el amor de Dios, que Dios nos visite, que tenga misericordia, que venga a nuestra vida. Por eso, esa fiesta de la Eucaristía, esa entrega de amor, esa alianza, hermano, es para ti, tal como eres. Tú que te encuentras con dolor, tú que te encuentras en experiencia tantas veces a lo largo de la vida, donde no sabes por dónde ir, donde no sabes cómo estar, la Eucaristía es para ti. Por eso, vamos a mirar dentro de nuestro corazón. Tú estás invitado a esa boda. Tú estás invitado a esa fiesta. Hoy, María le dice a Jesús, pensando en ti, pronunciando tu nombre, mira, no le queda vino. Mira, te necesita. Necesita el vino nuevo de tu sangre, Jesús. Necesita el pan del cielo. En el fondo, esa palabra de la Virgen, hoy la Santa Madre, que le dice a Jesús pensando en ti, es esa palabra, como en el futuro harán los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, Señor. Quédate. Tú que eres vino nuevo, tú que eres el pan del cielo. Ven y llena nuestra vasija. Ven a nuestra vida. Aliméntanos. Haznos hoy sentirnos invitados, no a las bodas de Caná, sino sentirnos protagonistas de una alianza que tú, Jesús, quieres hacer con nosotros.
El pan del cielo eres tú, Jesús, senda de amor, nos transformas en ti. El pan del cielo eres tú, Jesús, senda de amor, nos transformas en ti. Quedado fría la tierra, tú con nosotros estás para nutrirnos de ti. El pan de vida para incendiar con tu amor toda la humanidad. Cielo está aquí sobre la tierra. Tú con nosotros estás y nos llevas a ti, hacia tu casa, donde estaremos junto a ti toda la eternidad.
Y así, hermanos, continuamos nuestra meditación entrando en el misterio de la Eucaristía. ¿Y cómo queda anunciada en las bodas de Caná ese milagro, ese regalo que Jesús nos hará en la noche del Jueves Santo? Pues ese agua con el que llenan las tinajas vacías, se transforma en un vino nuevo, en un vino mejor. Ese vino que ya en la tradición del pueblo de Israel es signo de la alegría. Como de pronto, todo lo pobre del ser humano, toda nuestra debilidad, queda transformada. Ese signo de la conversión del agua en el vino está reflejando una nueva alianza, algo nuevo. Dios va a traer algo grande a la humanidad. Dios va a hacer un pacto nuevo y definitivo. Eso expresa la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Por eso, cuando uno piensa en este pacto, en esta alianza nueva, inevitablemente se pone en nuestra cabeza en las palabras de Jesús en la noche del Jueves Santo, cuando, tomando el cáliz lleno de vino, también habla de esta alianza. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. El vino de la alianza nueva. Y por eso, Dios, daos cuenta, hermanos, que hoy es una meditación para darnos cuenta de este cambio también que necesitamos a la hora de vivir la Eucaristía. Mirad que durante mucho tiempo, a veces los cristianos pensaban que el tema de ir a misa, el tema de la Eucaristía, pues era en el fondo para ser buenos, ¿no? Yo voy a misa para ser bueno. Y eso es lo que le llevó a mucha gente también al escándalo, porque cuando uno salía de misa y los cristianos, después de celebrar la Eucaristía, pues nuestra vida no responde a lo que hemos celebrado, pues para mucha gente era esa frase, ¿no? Dice, yo, ¿para qué voy a ir a misa, no? Si después la gente, algunos de los que van, siguen siendo muy malos. O mucha gente también decía, ¿para qué voy a ir a misa si yo ya soy bueno? Eso yo lo he escuchado, ha habido durante muchos años, ¿no?, una larga tradición de pensar de esa manera. Y el sacramento de la Eucaristía no es para ser buenos o ser perfectos, sino que es el sacramento que Jesús ha dado justamente para poder no hacerte bueno, sino hacerte santo, es decir, llenarte de Dios. La santidad, hermanos, no es hacer todo bien. La santidad es dejarme llenar de Dios. Mi vasija está vacía, pero quiero, deseo, anhelo que Dios me llene, que Dios venga a tocarme, que Dios haga comunión conmigo. Esto es muy fuerte, porque mirad que el plan de Dios para poder hacerte vivir de esa santidad, de esa relación de amor con Él, a Dios no le ha bastado el quedarse a tu lado, sino que Dios ha venido a hacer comunión contigo, tú en Él y Él en ti. Eso es, hermanos, la santidad. Por eso, como nos enseña el Evangelio de las bodas de Caná, la santidad no es que tú te presentes ya delante de Jesús con las tinajas llenas de vino. Eso es lo que hemos pensado sobre la Eucaristía muchas veces. O cuando me presento delante de Dios, tengo que ir con las manos llenas. ¿Cuántas veces nuestra experiencia delante del sagrario ha sido como decir delante de Jesús, es que mira, yo, Señor, vengo con las manos vacías, cámbiame, y nos hemos sentido culpables porque no hemos ido con las manos llenas? ¡Qué equivocados estamos! Ante Jesús no hay que ponerse con las manos llenas, sino con las manos vacías para que Él las llene. No tienes que ir a la Eucaristía cargado de méritos, sino que tienes que ir con la vasija vacía, con las manos vacías, para que entonces Jesús haga tuyos sus propios méritos. Esto, hermanos, es tremendo. Realmente es un cambio de mentalidad que necesitamos y que el Santo Padre ha comentado también en algún momento. La Eucaristía está hecha para los pobres, para los imperfectos, no para los perfectos. Claro, cuando uno piensa llegar ante Dios con las manos vacías, recuerdo la frase magistral de la doctora de la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, cuando tiene el atrevimiento de decirle a Dios: ante ti me presentaré con las manos vacías. Hermanos, cuando tantas veces se nos ha estado diciendo de ir ante Dios con las manos llenas, y a veces como ese esfuerzo permanente por agradar a Dios, por conquistar a Dios, cuando es Dios el que quiere llenarte, cuando es Dios quien quiere poner su amor y sus méritos en ti. Por eso decía Santa Teresa de Lisieux en la oración de ofrecimiento como víctima al amor misericordioso. Decía la pequeña Teresa: me presentaré ante ti con las manos vacías, pero no me importa, porque lo que voy a ofrecerte son los méritos, le decía a Dios Padre, son los méritos de tu Hijo Jesucristo, mi esposo, que los ha hecho míos. Esto, hermanos, es muy fuerte. No tengo yo que llegar ante Dios ya siendo perfecto. Es Dios quien me quiere perfeccionar. Es Dios quien viene a mí. Es Dios quien me quiere llenar. Eso es la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es un sacramento para pobres, no para los sabios y entendidos y los perfectos, sino para los que nos sentimos con las vasijas vacías. Y por eso hay un aspecto también muy importante en esta vivencia de la Eucaristía para que haya esa comunión de Dios con nosotros. Y es que en esa fiesta y en esa boda, como en Caná, hay gente, hay personas, no estamos solos, hay invitados. Y en la Eucaristía a veces lo hemos sentido como: yo voy a la iglesia, me pongo en un banco y me da igual con quién celebre la Eucaristía. Siento que es mi misa. Yo voy a mi misa, salgo de mi misa y me importa un bledo las personas con las que estoy. Claro, hermanos, eso no es la vivencia de la Eucaristía que quiere regalarnos Jesús para nosotros. En el fondo, cuando uno pues quiere experimentar ese amor de Dios y la vasija llena, pues es como no solo basta ese contacto directo con Dios, sino que Dios se manifiesta, se hace presente y regala su amor en comunidad. Dios se manifiesta, como Jesús nos ha prometido, cuando dos o más se reúnen en mi nombre. Ahí estoy yo. Nos necesitamos. Y por eso, hermanos, para que Dios se nos regale, hay algo que nos une a todas las personas, y es el que somos esa vasija vacía. Aunque a veces, me vais a perdonar, vayamos a misa pues con un traje de visón, ¿no?, un abrigo de visón, o que vayamos como sea, enjollados, o con nuestras mejores galas, pues eso está muy bien, muy bien. No pasa nada. Pero esa persona que va más arreglada y el otro que a lo mejor va andrajoso, todos vamos con una misma característica. Tanto uno como otro. Somos pobres. Somos pobres. Y hermanos, para un cristiano, experimentar esa pobreza desde Dios no es un motivo de deshonra, sino que es lo que nos permite darnos cuenta de que todos los seres humanos somos preciosamente humanos, que por tanto no hay uno mejor que otro, uno más válido que otro. La Eucaristía, cuando la vivimos desde ese dejarme llenar, me permite también ablandar mi corazón para sentirme unido al que tengo al lado, aunque yo no le conozca. Me permite hacer comunión con Dios y comunión con mis hermanos. Como en esa fiesta y en esa boda de Caná, no estamos solos, la celebramos juntos. Vasijas, seis vasijas o más vasijas vacías, para que Jesucristo haga ese milagro de comunión. Y qué bonito cuando uno piensa, cada vez que se acerca delante del Señor, como os decía antes, es ver que Jesucristo no solo ha querido ser mi compañero de camino, sino hacer una comunión de amor. Él en mí y yo en Él. Esa es otra de las características que vemos que anuncian las bodas de Caná. Jesucristo va a hacerse, va a tomar la apariencia del pan y del vino en la Sagrada Eucaristía para poder entrar en ti, para ser comido, bebido, para que realmente su cuerpo y sangre, su cuerpo y sangre realmente presente en el sacramento de su amor, sea de verdad alimento. Su cuerpo y sangre realmente presente, hermanos. La Eucaristía no es un símbolo de Jesús, es Jesucristo, es Él. Y por eso, como tú tienes tanta sed y tanta hambre de ese amor y de esa vida, de ese Dios, Él no solo ha querido darte un pequeño alimento, darnos golosinas, sino que Él mismo ha querido ser tu pan y tu vino en la peregrinación de la vida. Jesús, al que puedes comer, al que Él entra físicamente en tu cuerpo, y tú entras también, mejor, físicamente, en el suyo. Esa comunión. Cuando pensamos esto, hermanos, Jesús en mí y yo en Él, es cuando entonces podemos entender lo que decía al principio del programa, el cielo en la tierra. Que Dios quiera pisarte en cada Eucaristía, pisar tu tierra, tocarte. Esa es la experiencia más parecida a lo que será el cielo. Con mis hermanos, reunidos en la Eucaristía, somos tocados por Cristo. Él hace esa unión, Él hace esa comunión. Él en mí, su sangre en mi sangre en la suya, carne de mi carne, hueso de mis huesos, mi cuerpo, mi alma, mi vida, mi historia, abrazada por Jesús sacramentado. Esa es la alianza que profetiza las bodas de Caná, que anuncian las bodas de Caná. Y por último, hermanos, pues sobre otro aspecto precioso de la Eucaristía, siguiendo las bodas de Caná, es que en el sacramento del amor de Dios tocamos, estamos, entramos en esta alianza que Dios ha hecho con la sangre de su Hijo. Ya decía, definiendo el Concilio de Trento, que la Eucaristía es sacramento, presencia, es decir, Jesucristo está realmente presente con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad, en la Eucaristía, tan real como está en el cielo. Es sacramento comunión, hace esa unión, realiza esa unión de amor entre Dios y su criatura más querida. Y es el sacramento sacrificio, es decir, Jesús mismo, ofrecido en su cuerpo y sangre en la cruz, es el que se hace presente, ese sacrificio de amor, esa nueva alianza en el altar, cuando se celebra la Eucaristía. Y esto, hermanos, pues necesitamos mucho Espíritu Santo para caer en la cuenta, para darnos cuenta de este milagro que tocamos cada vez que el pueblo de Dios se reúne para celebrar los sagrados misterios. ¿Por qué la Eucaristía es boda? ¿Por qué la Eucaristía es fiesta? ¿Por qué la Eucaristía es alianza? Porque el que se hace presente sobre el altar, bajo la apariencia del pan y del vino, por las palabras de la consagración, es Jesús sacrificado por nosotros. A veces, en la catequesis, les explico a los niños, para que entiendan la Eucaristía, este aspecto del sacrificio de Cristo, pues como que la misa fuera una máquina del tiempo. No es un ejemplo exacto, ¿no? Pero para que lo entendamos, una máquina del tiempo que nos lleva al Calvario para estar en el mismo momento, en el mismo instante donde el Hijo de Dios dio la vida por mí. Esa es la boda de Jesús, ese es el me entrego a ti del consentimiento matrimonial de Jesús con la Iglesia, contigo. Te quiero y me entrego a ti. Y por eso cada vez que uno celebra la Eucaristía y escucha esas palabras de la consagración, se hace presente esto, el momento en el que más amado has sido en tu historia, en tu vida. Allí tú y yo estábamos en el Calvario. Allí tú y yo estábamos en ese momento en el que Jesús estaba derramando su sangre de esa alianza nueva por ti. Ese es el regalo, el milagro de la Eucaristía. Volver al Calvario, volver al amor, volver a la alianza. No una alianza que tiene el peso, como decía San Pablo, en el cumplimiento de la ley, sino en la fe en Cristo Jesús. Cuando uno entra en la Eucaristía y uno lo vive así, pensando en que voy a estar allí, voy a estar en el Calvario, voy a estar en el momento del amor, en el momento de la entrega, donde Dios hizo una alianza conmigo yo siendo pobre. Yo no puedo ofrecer en esa alianza más que mis vasijas vacías, pero sin embargo llenas, llenas del amor de Dios. Por eso, hermanos, en esas bodas de Caná, pues espero que nos puedan ayudar a renovar nuestra fe en la Eucaristía, en el sacramento de nuestra fe. Y mira qué bonito que la actitud de María, con esto vamos a acabar la meditación de hoy, la actitud de María ante toda esa fiesta, esa boda, ¿cuál es? La docilidad de María. La Santa Madre de pronto descubre que falta el vino. Qué bonito, cómo ella es la que se da cuenta de que falta el vino. Les falta el vino de la alegría, les falta el vino de la paz, les falta el vino de ti, les faltas tú, Jesús. No tienen vino. Ella es capaz de darse cuenta. ¿Y cuál es la actitud de la Virgen? Haced lo que Él os diga. La actitud de María es la actitud de la docilidad. Y esto, hermanos, ¿qué nos enseña la Santa Madre para que nosotros vivamos la Eucaristía? ¿Qué es esta docilidad de María? Pues, hermanos, la docilidad es cuando yo me acerco a celebrar la Eucaristía y a vivir la Eucaristía en ese corazón abierto a lo que Dios quiera hacer conmigo. Igual que las bodas de Caná, que aparece ese vino bueno, nuevo y mejor, el sacramento de la Eucaristía es el que a ti te permite el que se cumplan las palabras que dice el Señor a través del libro del Apocalipsis: yo hago nuevas todas las cosas. Es un sacramento de vida nueva, una vida nueva que necesitamos. Y por eso, para esa vida nueva, nos lo enseña la Virgen, la característica de esa vida nueva que se fabrica, que se crea en nosotros en la Eucaristía, es la docilidad. Un corazón abierto, plenamente abierto, de par en par a lo que Dios quiera, en una confianza de hijos a lo que Dios quiera, como María, una confianza gozosa, esperanzada, donde de pronto nos sentimos libres de tantas complicaciones, de tantas ataduras y de tantos rollos que nos hacemos en la cabeza y que nos separan de buscar, acoger y vivir en la voluntad de Dios, para que de pronto, ante el espectáculo de su amor, se abre el corazón, se rinde el corazón ante Jesús. La docilidad de María, la docilidad de la Santa Madre, es la rendición del corazón ante Jesucristo. El corazón, que muchas veces, pues como decíamos en otra de las meditaciones, a veces nuestro corazón se llena de tantas cosas, se pega a tantas cosas que nos impiden sentirnos libres, sentirnos en paz, sentirnos libres para buscar a Dios, para amar. Esa libertad es la docilidad. Libres para amar. El corazón abierto, rendido ante Jesucristo. Por eso, a lo que nos lleva la Eucaristía es a esta santidad, a esta vida nueva, donde ya nuestro corazón no nos pertenece, le pertenece a Jesucristo el Señor. Es sacramento de vida nueva que cuando uno lo celebra, pues de esta manera, como un pobre, el regalo es que nuestro corazón queda libre, queda enriquecido, queda lleno. Ya no necesitamos de otras cosas que antes nos angustiaban. Ya nos vemos libres de agobios, de preocupaciones que estaban ensombreciendo nuestra vida. Estamos llenos, estamos saciados. El corazón se rinde ante Jesucristo. Desde esa vivencia de la Eucaristía, la docilidad es la que nos lleva también a poner nuestro corazón abierto a nuestros hermanos. ¡Qué bonito es esto! La Eucaristía te regala esa rendición del corazón a Dios, haced lo que Él os diga, y esa especie también de rendición del corazón ante los hermanos. Sí, juntos hemos sido tocados por Dios, nos necesitamos. Esa rendición, esa docilidad cara a los hermanos es, pues, abandonar ese deseo que llevamos a veces de figurar, de ser protagonistas, para encontrar gusto en sentirme familia, en sentirme cuerpo, en sentirme miembro de la Iglesia, miembro de otros, también los hermanos en mí y yo en ellos. Sentirme parte. Es como rendir ante Dios ese deseo que tenemos a veces de engrandecer y engordar nuestro yo para convertirlo en un nosotros. Dios con nosotros. No solo Dios conmigo, Dios con nosotros. Una vida nueva regala estas sagradas bodas de Caná, que es la Eucaristía, una vida nueva que es el don de la unidad. Dóciles, rendido nuestro corazón ante Dios, familia, unidos a mis hermanos. Pues así, que en esta meditación hoy el Señor nos lleve a ponernos como delante del sagrario, aquellos que no podáis hacerlo mentalmente, como si estuvierais delante del sagrario de vuestra parroquia, delante de un sagrario que conocéis, y sencillamente hoy guardemos silencio y adoremos a Jesús, el Esposo, el que hace fiesta, el que nos ha metido en una alianza nueva donde nos sentimos Dios con nosotros, sentimos a Dios con nosotros. Así os lo deseo, hermanos, hoy, y que Dios os bendiga en nuestro itinerario a vivir en Cristo, con Cristo y para Cristo.
Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, el corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la
fuente. Así finaliza la meditación de ejercicios espirituales del Padre Rubén Inocencio. Les estamos ofreciendo los ejercicios espirituales que impartió en Radio María en el año 2014.